Hoy vamos a ver la cualidad de carácter de la semana 6. Esta es la semana 5, vamos a ver la cualidad de carácter de la semana 6. Y vamos a estar hablando acerca de la sobriedad o de ser sobrios. Vamos a estar hablando acerca de ser sobrios. Ahí en el manual tiene la definición. Dice: ser sobrio significa ver claramente, mantenerse estables y actuar con sabiduría. Y luego pusimos haciendo un poco de énfasis en las emociones. El hombre sobrio gobierna sus emociones para reaccionar con sabiduría a lo que le rodea. La sobriedad es una de las cualidades que aparecen en la Biblia una y otra vez como una característica de la vida cristiana. Todos los cristianos deberíamos de ser sobrios, pero la sobriedad también aparece en los requisitos de los ancianos, ¿sí? Y sobriedad, básicamente, su definición más sencilla, significa de mente clara, de pensamiento claro. Lo opuesto de sobrio es ebrio, intoxicado, sí. Ese sería lo opuesto. Si tú hablas de una persona que está sobria, sobria por 45 días, ¿qué te está diciendo? No ha consumido ningún estupefaciente, sino ha consumido nada que nuble su juicio. Entonces, sobriedad en su definición más simple es de pensamiento claro, que puedes pensar de manera clara, ¿sí? Y entonces voy a avanzar en la definición y voy a avanzar al revés. Primero dice ahí que es mantenerse estables, ¿sí? Mantenerse estables. ¿A qué nos referimos con mantenerse estables? Colosenses 2, versículos 6 y 7, dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Y básicamente lo que Pablo le está diciendo en Colosenses 2, versículos 6 y 7 es: no se dejen engañar. A los colosenses los estaban intentando engañar con algunas cosas que parecían ser cristianas y parecían ser más espirituales que lo que Pablo había dicho. Y Pablo le dice: no, así de la manera que yo te lo prediqué, de la manera que, pues no Pablo, pero de la manera que fue predicado, así anden, así manténganse, esa es la verdad. Y dice: firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe. Una pregunta: ¿cómo estás confirmado en tu fe?
Con la iglesia,
con la iglesia, con tu vida. Sí, somos confirmados en nuestra fe cuando nuestra fe da frutos, ¿sí? Ahora, ¿qué función juega la iglesia? Que el fruto es algo que tú no puedes... Sí, ¿se acuerdan? Hablamos de la humildad. En el momento en que empiezas a hablar de qué humilde eres, la humildad se esfuma. Entonces, yo no puedo decir: no, yo sí soy bien humilde. En el momento que digo eso, ya no soy humilde, ¿sí? Entonces, mis frutos tienen que ser evaluados por aquellos a mi alrededor, en específico por la iglesia. De esa forma soy confirmado en mi fe, ¿sí? Dice: firmemente arraigados y edificados. Entonces, lo que Pablo está llamando aquí a los colosenses es: manténganse en lo que han aprendido, en lo que se les dijo, y sigan creciendo y dando fruto, ¿sí? Y manténganse ahí. Entonces, la pregunta para ti y para mí, hablando de sobriedad, es: ¿estamos dando fruto? ¿Estamos siendo perseverantes en aquello que el Evangelio nos llama? ¿Sí? ¿Estamos atendiendo a lo que el Evangelio nos llama a atender, desde las cosas más básicas como las disciplinas de orar, leer la palabra, meditar, congregarnos, ¿sí? Pasar tiempo con los santos, hasta las cosas que pueden ser un poco más difíciles como el uso de nuestras finanzas, el uso de nuestro tiempo, todo eso? ¿Estamos perseverando en aquello que el Evangelio nos llama claramente? ¿Sí? ¿O simplemente lo sabemos, pero la verdad no lo hacemos? ¿Sí? Sobriedad implica también eso. Soy perseverante en aquello que Dios me está llamando, ¿sí? Entonces, primero, sobriedad es estar firmes, o ser sobrio es estar firme. En segundo lugar, ser sobrio es estar despierto. En segundo lugar, ser sobrio es estar despierto. Primera de Tesalonicenses 5:6. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Pregunta: ¿con quién está comparando Pablo en Tesalonicenses? No durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Los incrédulos, los que no han venido a Cristo. Cuando estás dormido, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando estás dormido? ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí?
Pierdes todo sentido.
Exactamente, te vas. Incluso los que dicen que son de sueño ligero, hay cosas que pasan a tu alrededor y que no te, ni siquiera sabes que están pasando. Si en la noche tú cierras tus ojos y pueden pasar un millón de cosas y tú puede que no te des cuenta. Sí, Francia antier se levantó en la madrugada, dice que se levantó como 4 veces. Yo no, ni supe, no me di por enterado. Y dice, es que vino Ari, estaba llorando. Y la verdad, yo no me di cuenta, o sea, no me di cuenta en absoluto. Estaba totalmente dormido. Sí. Entonces, cuando estamos dormidos, pasamos desapercibidas ciertas cosas que están a nuestro alrededor. Ahora, ¿cuáles son las cosas de las que Pablo nos llama a estar alerta? O sea, ya no estés, ya no duermas como los otros, sino está alerta y sé sobrio. ¿Sí? ¿Cuáles son las realidades que tú y yo como cristianos deberíamos de considerar? Varias, pero número uno, deberíamos de considerar la victoria de Cristo en la cruz. ¿Sí? Eso es lo primero que el Evangelio abre nuestros ojos para considerar. ¿Sí? Es decir, tú y yo podemos ver en la cruz de Cristo gloria, bondad, amor, victoria sobre todo lo demás. ¿Sí? Pero también el Evangelio abre nuestras mentes para saber que, como dicen más adelante, Pedro, el enemigo anda como león rugiente. Y veíamos hace algunos devocionales la parte de la tentación y todo esto, ¿sí? Entonces, somos conscientes también de que hay una lucha que estamos desarrollando día a día con nuestra carne, con las tentaciones de fuera, con nuestros deseos. Estamos luchando con eso constantemente. No podemos hacernos como que no. Si no podemos fingir que no, es que yo ya no peco, soy súper ultra mega santo y me elevo por los aires. ¿Sí? Tengo que ser consciente que hay una lucha constante y que mi corazón muchas veces se desvía de atesorar a Cristo por sobre todas las cosas. ¿Sí? Otra realidad que el Evangelio nos llama a considerar es que hay un juicio. Y de eso platicábamos ayer, ¿te acuerdas? Y no solo considerarlo en sentido personal. Porque en sentido personal yo podría decir, yo he venido a Cristo. Es decir, en el juicio sé que estoy seguro. Pero ¿y todos los demás? ¿Qué pasa con toda la gente a mi alrededor que no ha venido a Cristo? ¿O qué pasa con la gente a mi alrededor que se dice cristiano, pero no está viviendo como creyente? La Biblia me llama una y otra vez, no solo a preocuparme por mí mismo. ¿Te acuerdas del pasaje en Hebreos que todos no sabemos, pero nos sabemos en la segunda parte, que dice, no dejando de congregarnos? Sí. Pero dice, busquen la forma de estimularse los unos a los otros al amor y las buenas obras, no dejando de congregarse. O sea, no te congregas por ti, te congregas también por los otros, porque dice, busca la forma de estimularse unos a otros. Entonces no te dejes de congregar, porque los otros y tú necesitan ser estimulados al amor y las buenas obras. Y luego dice, y cuánto más cuando aquel día se acerca. Entonces está diciendo, el juicio ya viene, por tanto, cuida de ti, pero no solo de ti, cuida de los de tu alrededor. ¿Sí? Y entonces, ser sobrio implica también tener esa realidad muy presente en mente. No soy yo solo. El cristianismo no se trata de yo ya soy cristiano y los demás pues a ver cómo les va, ¿verdad? Ahí que hagan lo que puedan y lo hagan como quieran. ¿Sí? La Biblia nunca nos llama a eso. Entonces el juicio viene. Eso implica algo para mí, pero implica también algo para los que están a mi alrededor dentro de la iglesia y para aquellos que están fuera de la iglesia. ¿Sí? Por último, no es lo último que el Evangelio nos llama a considerar. ¿Sí? Pero es algo que el Evangelio sin duda nos llama a tener en mente siempre presentes, y es que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de que el Evangelio nos llama a despojarnos, Dios cuida de nosotros. Y eso es algo que también la sobriedad tiene. ¿Sí? Dijimos, ser sobrio es pensar claramente. Entonces, en medio de mi dolor, en medio de mi aflicción, en medio de lo que estoy dejando por seguir a Cristo, yo sé que Dios tiene cuidado de mí. En Malaquías hay los judíos estaban enojados. Salud. Porque Dios había prometido hacerlos otra vez, restaurarlos. Y te acuerdas que hay una promesa por ahí en Zacarías, si no me equivoco, que dice que la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Y entonces ellos regresan del exilio y luego ven que se reconstruye el templo a manos de Nehemías y Esdras y todo esto. Y te acuerdas que hay un evento ahí que es como que mezclado, porque dice que los jóvenes estaban maravillados, pero los ancianos lloraban. Cuando el templo es terminado, los jóvenes estaban así como que ¡ay! Gritaban de emoción, pero los ancianos lloraban. ¿Por qué lloraban los ancianos? Porque la promesa era la gloria postrera, va a ser mayor que la primera. Y entonces los ancianos llegaban y veían el templo y decían, esto no es más grande que el templo que Salomón había hecho. Si el templo de Salomón era increíblemente mayor, esto no es más grande. Entonces, la promesa no se está cumpliendo. Si la promesa no se está cumpliendo y los ancianos lloran, esto no es lo que estábamos esperando. Avanzas hasta Malaquías, y en Malaquías Dios presenta varios cargos al pueblo. Pero el problema del pueblo es que ellos sentían que Dios no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Si Dios no estaba haciendo lo que ellos creían que Dios tenía que hacer, y entonces Dios les dice, ustedes me han robado, ¿y en qué te hemos robado? Y ustedes han, me llaman padre pero no honran, y el pueblo contesta, ¿en qué hemos hecho eso? Y el pueblo, la actitud del pueblo continua es, pues estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. O sea, aquí si vamos a hablar del que no cumple, Dios es el que no cumple. ¿Sí? Yo, el pueblo judío, claro que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, cuando realmente no era cierto. ¿Qué está pasando con el pueblo? No tienen sobriedad, no están pensando claramente, porque no se están viendo a ellos claramente, si no se dan cuenta que no están haciendo lo que deberían de estar haciendo, que es más que solo acciones, tiene que ver con el corazón, ¿sí? No hay sobriedad. Y entonces, puede pasar lo mismo contigo y conmigo. Venimos en nuestra vida cristiana, y muchas veces el Evangelio nos llama a despojarnos de ciertas cosas, y muchas veces viene sufrimiento, y muchas veces viene dolor a nuestras vidas, y vienen situaciones que no quisiéramos experimentar. Y tú y yo reaccionamos como el pueblo en el libro del profeta Malaquías. Estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, y Dios está fallando. ¿Sí? Porque creemos que Dios nos debe algo. ¿Sí? Es que si yo voy a la iglesia, Dios me tiene que bendecir. Es que si yo doy mi ofrenda, y mi diezmo, si das diezmo, y Dios me tiene que bendecir. Y no es la que la Biblia presenta. La Biblia presenta a Dios como el Rey soberano, y como Rey tú y yo rendimos nuestra vida. Y si Él va a mandar sufrimiento, dolor, aflicción, sorpresa, Él sigue siendo el Rey soberano. Y mi vida sigue siendo suya. Y además, puedo seguir confiando en que Él es bueno. En medio del dolor, el sufrimiento y la aflicción, yo puedo seguir diciendo, Él es bueno. Si Él es bueno, yo no me merezco absolutamente nada. Y tengo mucho más de lo que merezco porque Cristo ha muerto por mí. Y eso es mucho más de lo que tú y yo merecemos. ¿Sí? Entonces, en segundo lugar, ser sobrio significa estar despiertos a estas realidades que, como incrédulos, no percibimos, ni siquiera nos damos cuenta que están ahí. Y en tercer lugar, y creo que este sería el centro, ¿sí? Dijimos en nuestra definición, ser sobrio significa ver claramente, pero la pregunta es ver qué. ¿Qué estás viendo claramente? ¿Qué es lo que estás viendo claramente? ¿Sí? Primera de Pedro 1.13. ¿Sí? Dice, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza. ¿Dónde? En la gracia. En la gracia que se les traerá en la revelación de Cristo, en la gracia, ¿sí? Entonces, número uno, ser sobrio significa estar firme, perseverar. Número dos, ser sobrio significa estar despierto, ¿sí? A las realidades que el Evangelio nos llama a estar despiertos. Y número tres, ser sobrio significa estar enfocado. ¿Sí? Significa estar enfocado, significa ver claramente que la gracia de Cristo, ¿sí? Ser sobrio significa vivir con la eternidad en mente. Ser sobrio significa vivir con la eternidad en mente. Y entonces todo lo que yo hago, todo lo que estoy buscando, todo lo que estoy planeando, todo lo que digo, no digo, todo tiene en mente, tiene como enfoque, tiene como meta final la eternidad. ¿Sí? Todo, absolutamente todo. ¿Sí? Incluso aquello de lo que me despojo. Sí, el domingo hablábamos del pasaje en Hebreos, precisamente donde el autor dice, ustedes aceptaron con gozo ser despojados de todos sus bienes. ¿Sí? Y eso es increíble, porque ¿cómo aceptas con gozo que te quiten absolutamente todo lo que tienes? ¿Sí? Y aparte la acción es, ustedes aceptaron con gozo ser despojados de todos sus bienes por ir a visitar a un hermano en la cárcel. Que ni siquiera es algo así que tú digas, es que tengo que ir a visitar al hermano en la cárcel. Pero los cristianos lo hacían porque era parte de la iglesia. Y luego iban y con gozo perdían todo. ¿Sí? Y luego el autor de Hebreos dice, porque saben que tienen una mejor posesión celestial. ¿Qué tenían en mente? ¿En qué estaban enfocados? En la eternidad. Y entonces cuando tú y yo tenemos la eternidad en mente, podemos tomar decisiones que de otra forma no podríamos tomar. Y podemos hacer cosas que de otra forma no podríamos hacer. ¿Sí? Y podemos perder absolutamente todo porque tenemos una mejor posesión, ¿sí?, que nadie nos puede quitar. Y entonces ser sobrio significa vivir con la eternidad en mente. ¿Sí? Ahora, en nuestra definición pusimos en el segundo pedacito: el hombre sobrio gobierna sus emociones. Hicimos énfasis en esta parte de las emociones porque en nuestra cultura las emociones es algo que se ha colocado como soberano. ¿Sí? En nuestra cultura lo que sientes dicta lo que debes de hacer. Lo que sientes dicta quién eres. Lo que sientes dicta absolutamente todo. Pero cuando tú y yo venimos a la Biblia y pensamos claramente, mis emociones no son mi Dios. Mis emociones no son mi rey. Mis emociones no me mandan. En ninguna parte me mandan. Si me siento preocupado por esto que voy a hacer, pero el Evangelio me está llamando, hazlo. No, es que no siento paz. No tienes que sentir paz. Tienes que tener convicción de qué es lo que el Evangelio te está llamando a hacer. Y cuando sepas que el Evangelio te está llamando, hazlo, aunque no tengas paz. ¿Sí? No, es que esto me causa mucha alegría. Ok, está bien. Pero si el Evangelio te dice no lo hagas, no lo hagas. ¿Sí? Nuestras emociones no son nuestros reyes. ¿Sí? Tradúcelo a lo más chiquito. ¿Qué pasa cuando sientes emociones, cuando experimentas sentimientos, emociones abrumadoras, como el enojo? El domingo platicábamos también acerca de que el enojo creo es la emoción más espontánea, diría. Es decir, arde, sí. O sea, el enojo es algo que es como una bomba. Y luego muchos de nosotros decimos, ay, es que, perdón, estaba enojado. Dije cosas que no debía de decir, sí. Perdón, es que estaba enojado, por eso aventé la puerta de mi cuarto y la azoté. Y, sí, perdón, es que estaba enojado, por eso grité. Ok, pero entonces cuando tú y yo decimos, es que estaba enojado y por eso hice todo eso que no debía de hacer, ¿quién se está convirtiendo en aquello que nos gobierna en ese momento? El enojo. Es que estaba enojado, por eso grité. Si el enojo no te gobierna. Es que estaba enojado, por eso dije mil cosas que no... El enojo no te gobierna. Y entonces ser sobrio es estar enojado, pero no pecar. Ser sobrio es estar triste, pero esa tristeza no me domina. ¿Sí? Ser sobrio es incluso llegar a un punto tal vez de tristeza extrema, depresión o lo que sea, y aún así tener nuestra mente en Cristo. ¿Sí? Aún así tener nuestra mente en Cristo. El domingo, salud, leíamos el Salmo 24, donde el salmista dice, todas tus olas pasaron sobre mí. Mi alma está deprimida. Pero luego él mismo le habla a su alma y le dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas, alma mía? ¿Sí? Espera en Jehová. Él es tu salvación. ¿Sí? Entonces, estoy pero hasta el suelo. Pero aún así, mi mirada está puesta en la eternidad. ¿Sí? Ser sobrio es tener todas estas cosas bien claras. Porque en su definición más simple, ser sobrio es pensar claramente.